Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Saben ustedes que el Loro Parque Fundación trabaja para potenciar proyectos de conservación de distintas especies animales, de sus hábitats, pero la labor del Loro Parque Fundación ha sido fundamental para directamente sacar algunas especies de las listas de animales en peligro de extinción. Hay 12 casos que para este equipo son motivo de especial satisfacción y de ello vamos a hablar con Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Bueno, aquí en la labor diaria
de salvar animalitos, ¿no? Oye, sí. 12 especies salvadas de la extinción, 12 de las que están especialmente orgullosas.
Pues sí, son 12 y cada una tiene su historia particular, historias que cada una nos llevaría prácticamente un programa entero para definirlas, porque algunas que hemos trabajado más de 2 décadas para poderla cambiar de la categoría de amenaza en la naturaleza y es un trabajo que ninguno es igual. Son en distintas partes del mundo y ninguno es igual y depende de varios pilares que son los pilares del Loro Parque Fundación, que por primera vez en el mundo es gracias al manejo de los animales bajo cuidado humano, a la ciencia que podemos hacer aquí a diario en Tenerife y lo que podemos trabajar directamente en la naturaleza con los biólogos de campo, que es la parte fundamental y al final la definitiva. Y no solo hay biólogos, sino también hay políticos, hay agricultores, hay comunidades, o sea que hay que trabajar con mucha gente y, por supuesto, con las universidades y con los centros de investigación de cada uno de estos sitios, ¿no?
Para que nos hagamos una idea, aunque efectivamente mirar cada una de las especies no nos daría para hoy, pero sí podemos destacar, por ejemplo, el guacamayo de Lear. En 1999 quedaban 22 ejemplares en todo el mundo, nada más. ¿Cuántos hay hoy, Rafael?
Bueno, ya pasan de los 1000. Lo cual no está nada mal en una zona, pero hay muchas zonas históricas en las que desaparecieron completamente. Y de hecho tenemos un proyecto que es el proyecto ahora mismo bandera del Loro Parque Fundación a nivel mundial, porque es una especie que el gobierno de Brasil en el año 2006 nos encomendó. Tenían 2 parejas de animales confiscados y nos dijeron que si nos atrevíamos a reproducirlo, es la especie con la que no habíamos criado nunca, y allí no, en 10 años no habían puesto ni un solo huevo. Llegaron aquí a Tenerife, nos esforzamos para ver toda su biología, conocerlos en el hábitat, saber cómo poder reproducirlos, y a los 6 meses, ya en 2007, tenemos el primer huevo, y hasta el día de hoy, justo hasta el día de hoy, tenemos 50 ejemplares nacidos aquí en Tenerife, y de esos 50, 22 han ido a un programa que lideramos en la parte de cría bajo cuidado humano, en distintos centros acreditados que hay en Brasil, el Zoológico de São Paulo y otros. Ahí se reproducen y animales desde aquí, ya acabamos de enviar 3 animales más, 8 que se reintrodujeron en la naturaleza y 3 que acaban de ir hace poquito, hace escasos meses, que se van a reintroducir también, y de los que hemos reintroducido ya hay una pareja y viene otra segunda ya a criar dentro de muy poco, que ha logrado criar en la naturaleza y ha tenido 4 bebés desde que los reintrodujimos, y este es el motivo de orgullo, que hemos podido cerrar el ciclo gracias al trabajo, y lo hemos hecho tan bien que no hemos perdido ni un solo animal en el medio natural y no dependen de nosotros, aún habiendo nacido aquí, donde, bueno, aquí en Tenerife, a cuerpo de rey, con buen clima, con buena comida, buena agua, allí las condiciones son mucho más duras, mucho más exigentes, sin agua a disponibilidad y viviendo solo de un tipo de fruto de palmera prácticamente, y se han adaptado perfectamente porque lo hemos hecho bien, sí.
Han tirado para adelante. En Colombia han salvado de la extinción a un loro orejiamarillo. Se le llama así, me imagino, porque el dibujo le llega hasta ahí, hasta la oreja. De este quedaban solo 82 y también han conseguido, también es un caso de éxito, ¿verdad?
Bueno, ahí ya son más de 3.000 extendiéndose por toda Colombia y bajando hasta el Ecuador, donde también tenemos una reserva, porque en Ecuador se extinguió y el Loro Parque Fundación adquirió ahí un espacio que lo tenemos prístino, a pesar de la gran deforestación que hay en ese país, esperando a que la especie vuelva a colonizar el siguiente país. Y la historia del orejiamarillo es espectacular, porque realmente empezamos en los años 90, incluso en los 80 ya había ayuda del Loro Parque, pero la fundación empieza a trabajar directamente allí en investigación y ciencia y con las comunidades locales, y se descubrió que la palmera más que crece más en el mundo, porque llega a alcanzar a superar los 60 metros y algunas 90 metros, en la zona de cordillera, en alturas bastante elevadas, que es donde vive el animal, pues se estaban utilizando las ramas para el Domingo de Ramos. Y la
Anda.
fundación trató de hablar con los párrocos locales, dijeron que no podían ir contra las tradiciones, que eso estaba acabando aparentemente con la palmera, donde está muy ligada el loro. Y la fundación escribió al Vaticano para poder, pues, realizar una encíclica que les permitiera a los párrocos, pues, decir a todos sus feligreses que había que cambiar y buscar una alternativa a esa
Claro.
palmera. Se dieron cuenta que la palmera era endémica de Colombia, que había que protegerla, y así fue. Ayudaron de tal forma y manera que hoy en día hay gracias a toda la publicidad que hay en toda Colombia, se está protegiendo el loro, y nuestro trabajo de campo, de censos, de poner nidos artificiales, de investigar continuamente a la especie, están dando unos resultados espectaculares y meteóricos, porque son exponenciales y cada vez hay más loros orejiamarillos.
Qué curioso esto de la palmera que nos estás contando, ¿eh? Como a veces, ¿no?, una costumbre, un comportamiento puede afectar directamente, bueno, a la palmera en concreto y a estos animales de forma indirecta. Pero claro, Rafael, yo me imagino que bueno, teniendo estos antecedentes y este nivel de éxito, hay muchos animales, desgraciadamente, que están en peligro de extinción. Quiero decir que habrá muchas organizaciones que se pongan en contacto con ustedes, a lo mejor para con una lista larga de animales a los que salvar. ¿Cómo
Pues
discriminan uno de otro? ¿Cómo eligen?
bueno, tenemos una reunión de un consejo científico y del patronato del Loro Parque Fundación con expertos a nivel mundial en distintos tipos de grupos zoológicos, ¿no? Tanto el marino como el terrestre, y ahí decidimos de las propuestas que nos envían para salvar especies y qué especies lo necesitan más. Y entre todos hay que dirimir entre un montón de propuestas, una barbaridad. Y bueno, este año estamos orgullosos porque para 2025 hemos decidido poder dar 1.745.000 euros para, o sea, dólares, porque al final trabajamos en dólares en todos estos países, para poder soportar distintos proyectos. Van a ser 67 proyectos activos con los que estamos trabajando. Algunos repiten porque las especies necesitan más soporte durante muchos años y tiene que haber una continuidad. Y bueno, lo importante es que cada vez nos conocen más en el mundo y que nuestro modelo está funcionando muy bien, sobre todo con especies que conocemos también como las que tenemos aquí, porque ahora mismo podemos ayudar a los biólogos, a los veterinarios de campo, a los centros de rescate cuando aparecen animales pues varados. Hay veces casos incluso de especies que no están en peligro de extinción, como puede ser un león marino en Ushuaia o que aparece fuera de su entorno. Nos llaman, por ejemplo, para pedirnos los valores sanguíneos. Pues nuestros veterinarios tienen eso, lo tenemos en una base de datos internacional que también se comparte con los centros zoológicos acreditados, y ahí tenemos todos esos valores que son científicos, aparte de toda la producción científica que hacemos cada año, ¿no? Y de artículos de divulgación. Todo eso permite, bueno, que ese modelo se desarrolle ahí y está funcionando bien, y estamos orgullosos de eso, ¿no? Que las ONG cuentan ya directamente con Loro Parque Fundación.
Claro, el sistema funciona bien, es un sistema de éxito porque por un lado está, digamos, la cría de estos animales que llevan a cabo en Loro Parque, pero después hay un trabajo de campo en el lugar, en el hábitat de estos animales donde tienen que vigilar y comprobar que la reintroducción después se realiza correctamente, ¿no?
Sí, de hecho nos retroalimentamos. Ellos nos dan datos de campo que son vitales para nosotros cuando estamos con una nueva especie que no conocemos. El año pasado, el Loro Parque Fundación ya crió tres nuevas especies que no se conocía cómo se podía hacer la cría, y hemos sido los pioneros en reproducir algunas especies. Y ahora es son datos fundamentales. Podemos determinar cuánto dura la incubación, cuándo se levanta una hembra, porque hay hembras que, por ejemplo, están incubando hasta el tercer día y de repente se levantan y no siguen incubando, y eso ocurre en la naturaleza o no, y lo podemos comparar, ¿no? Y entender un poco cómo funciona su biología, que al final es de lo que se trata. Y luego tenemos que aplicar nuestro modelo, que es de protección de hábitat, la legislación y la regulación en cada país, tenemos que entender cómo funciona para aplicarla, la educación forma y la concienciación forma parte fundamental de los proyectos de Loro Parque Fundación, y luego algo muy importante, la reducción de la huella humana en todos aquellos proyectos que tenemos. O sea, no apoyamos el turismo que llega hasta estos lugares y pueda intervenir, o la huella humana de la agricultura intensiva que pueda estropear el hábitat y el bioma donde viven estos animales. Y bueno, la participación comunitaria en esto tiene mucha importancia, y la parte quizás que es a lo que con lo que más insistimos es la parte divulgativa, lo que estamos haciendo ahora, transformar la investigación científica y nuestros éxitos en campo de forma divulgativa para que la gente lo pueda entender y no sean meros artículos científicos en revistas de alto impacto que solo leen los científicos del mundo, ¿no? Sino que todos podamos entenderlo y participar.
Y qué bueno, y que tiene una aplicación directa, pues, sobre la vida de estas especies, estas dos en concreto, estas 12 especies de loro a las que ha ayudado Loro Parque Fundación, a las que ha salvado de la extinción Loro Parque Fundación. Pues Rafael Zamora, enhorabuena por esta iniciativa que ya lleva mucho, mucho tiempo, y que sigan muchas más. Gracias, buenos
Bueno,
días.
muchas gracias, muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.